Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Autlán de Navarro con Elia Macías.
Va, muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya, 19 de mayo del año 2017. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Andrea Gálvez como productora de este espacio, mi compañero Salvador Enríquez como reportero de Señal Informativa, de nuestro compañero Arturo Mejía en los controles operativos, Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora y quien nos proporciona toda la información a través de redes sociales. Bien, por supuesto, con el apoyo de nuestros compañeros también del Servicio Social, Evelyn por las mañanas, a quien saludo también amablemente en este gran equipo humano. Bien, pues en este viernes han transcurrido 139 días por transcurrir 228 y estamos en la semana 20 del año 2017. Le invito para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita mantenerle informado. 38-250-31, 38-265-32, nuestros teléfonos para permanecer en comunicación con usted. Vamos con este avance informativo, comenzamos.
Señal directa.
Alrededor de 35 incendios forestales registrados en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán en lo que va de este año. Más de 1,000 aspirantes a la licenciatura realizarán el examen de admisión para el Centro Universitario de la Costa Sur. Desarrollan programa de emergencia para fenómenos meteorológicos en Autlán de Navarro. Apulco celebra su primer festival cultural en honor al escritor Juan Rulfo. Realizan la 39ª muestra empresarial del CU Costa Sur. Se trabaja por mejorar la Casa del Estudiante de Cihuatlán en Autlán de Navarro. En el tema universitario, leen a Juan Rulfo como parte del homenaje académico de la Universidad de Guadalajara, esto en Ciudad Guzmán. En la información estatal, aprueban en Jalisco incentivos para empresas que contraten jóvenes. En la información nacional, Elena Poniatowska llega a sus 85 años con tristeza indignada. Y en la información internacional, el Supremo de Brasil coloca al presidente Michel Temer al borde de la destitución.
Señal local.
Le tengo la información a detalle esta mañana en Señal Informativa. Ya le mencionaba en este adelanto que alrededor de 35 incendios forestales son los que se han registrado ya en la Reserva de Manantlán en lo que va de este año. Hasta el 12 de mayo se tenía un registro de más de 7,000 hectáreas afectadas en bosques de pino y encino, aunque según el informe de la reserva se trata de incendios superficiales que han dañado hojarasca en su mayoría y arbolado pequeño. Durante el 2016 se registraron 63 incendios y solo 20 durante el año 2015. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene todos los pormenores.
De los 359 incendios forestales que se han registrado en Jalisco en lo que va del 2017, 35 han ocurrido en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, con más de 7,000 hectáreas de afectación. Esto según las cifras reportadas por la Dirección del Área Natural Protegida. Fernando Gavito Pérez, director de la reserva, señaló además que estos números rebasan las cifras del 2015, cuando se reportaron solo 20 incendios forestales, y las del 2016, año en que se contabilizaron 63 incendios con 6,000 hectáreas afectadas.
Te puedo comentar que en Jalisco Llevamos 359 incendios con 63,000 hectáreas afectadas. Eso es el saldo que tenemos hasta ahorita, y dentro de la reserva tenemos 35 incendios forestales aproximadamente con un poquito más de 7,000 hectáreas afectadas hasta ahorita, ¿no? Como tenemos algunos incendios activos, no te puedo dar un dato exacto dentro del área protegida, pero al 12 de mayo llevábamos 31 incendios con 7,000 hectáreas afectadas. Wow.
Asimismo, informó que la gran cantidad de incendios le cuestan a la reserva alrededor de 500,000 pesos anuales, monto destinado para la capacitación, alimentación y equipamiento de los brigadistas forestales. Al momento, se han invertido 300,000 pesos para combatir los 35 incendios suscitados, siendo el del 14 de abril el que requirió de mayor número de brigadistas en acción, con 120 personas en el combate del fuego.
Puedo decir hasta ahorita es que de los 31 incendios forestales, de los 35 al día de hoy, que hemos tenido dentro de Manantlán, hemos tenido una inversión como de casi 300,000. Claro que las condiciones han sido muy fuertes, hemos tenido muchísimo personal. El incendio que ocurrió en abril, el 14 de abril, que empezó, tuvimos más de 100 personas en combate, ¿no? Tuvimos hasta 120 personas, ¿no? Ahorita tenemos más de 40, tenemos casi 50 y vienen dos brigadas más de 10 personas. Hay que alimentar a los brigadistas, hay que mover, hay que gastar en combustible, hay que hacer inversiones fuertes para que se estén atendiendo. Anualmente nosotros por lo menos invertimos 500,000 pesos en tener a nuestras brigadas bien uniformadas, bien capacitadas y que tengan el equipo mínimo indispensable.
Gavito Pérez señaló que las afectaciones han ocurrido en su mayoría en bosques de pino y encino, así como bosque mesófilo de montaña. La vegetación dañada corresponde en gran parte a hojarasca y algunos renuevos. Se indica que árboles adultos no han sido severamente afectados, salvo alrededor de 3 hectáreas. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bueno, ahí tiene usted esta información, es importante, por supuesto, y seguir haciendo este llamado, sobre todo, a las personas que, pues, se nos hace fácil, a lo mejor, ¿no?, o se les hace fácil en sus patios hacer estas quemas de hojarasca que vienen y afectan y que, pues, ya de por sí está esta contingencia o precontingencias, pues, que se han hecho aquí en el municipio por precisamente esas quemas que nos están dejando un aire, pues, no limpio, ¿no? Un aire ya contaminado. Pues bueno, esta es la información, atender las indicaciones de Protección Civil y ese llamado a la conciencia de todos los ciudadanos y de las personas, especialmente que, pues, es necesario manejar el fuego, pero que deben hacerlo con toda la reglamentación, con toda la responsabilidad, por supuesto, y apegados a lo que marca Protección Civil y el propio reglamento. Las 9:13 a.m, avanzamos con más información. Más de 1,000 aspirantes a una licenciatura que ofrece este centro universitario realizarán el examen de admisión para el Centro Universitario de la Costa Sur. Este próximo sábado, 19 de mayo, es decir, ya el día de mañana, el CU Costa Sur espera la llegada de 1,047 jóvenes, quienes realizarán el examen de admisión para alguna de las 14 licenciaturas que oferta esta casa de estudios. En su calendario ya 2017B, como hace un año, la carrera de enfermería vuelve a ser la más solicitada y, en segundo lugar, agronomía. Vamos con nuestra compañera Andrea Gálvez.
Así como lo marca el calendario escolar de la Universidad de Guadalajara, este próximo sábado 19 de mayo del presente año, el Centro Universitario de la Costa Sur abrirá sus puertas a más de 1,000 estudiantes, quienes realizarán el examen de admisión para alguna de las 14 licenciaturas que oferta esta casa de estudios en su calendario 2017B. En relación a esto, la maestra María del Carmen Casillas Velázquez, jefa de la Unidad de Ingreso y Control Escolar del CU Costa Sur, señaló que para este año se esperan 1,047 aspirantes y por segundo año consecutivo la carrera de licenciatura en enfermería volvió a ser la más demandada.
Bueno, pues ya estamos terminando ya con todos los preparativos. Tenemos 1,047 aspirantes. Son los que están citados para este sábado 20 de mayo. Bueno, pues es el ciclo B. Tenemos 42 aulas. Es el que en los últimos tiempos pues ha estado más nutrido. Pero bueno, sigue siendo, en primer lugar quedó la carrera de enfermería, luego la de agronomía, que ha repuntado bastante. En esta ocasión la carrera de contaduría quedó en tercer lugar, la carrera de abogado y la carrera de administración. En realidad han sido durante varios ciclos las cinco más concurridas. Sin embargo, bueno, pues han cambiado un poquitito sus lugares, pero son las cinco.
Cabe mencionar que la maestra María del Carmen recordó para todos los aspirantes que ese día no se les permitirá la entrada con celulares ni ningún aparato electrónico. Solo podrán llevar un lápiz, borrador, sacapuntas y su documentación. Además, dio algunas recomendaciones. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Bueno, pues están convocados a las 8 de la mañana. A esa hora, un poquito antes, se abrirán las puertas por la cantidad de aspirantes. A lo mejor abrimos 15 minutitos antes. Y sí recordarles efectivamente que no pueden ingresar con mochilas, con celulares, con calculadoras, ningún aparato electrónico. Los chicos, cachuchas, lentes oscuros tampoco pueden traer. Solamente van a ingresar con lápiz, borrador, sacapunta, una identificación con fotografía y la hoja que les entregamos aquí cuando vinieron a su toma de fotografía, que se llama solicitud de ingreso. Son las únicas cosas con las que van a entrar. Les estamos pidiendo pues que preferentemente se vengan desayunados, porque bueno, pues se desocupan alrededor de la 1:15, 1:30 de la tarde. Aquí les damos pues un juguito, un chocolate, algo que les mitigue un poco y que les dé fuerza. Sin embargo, bueno, pues no es un desayuno fuerte.
Los resultados se darán a conocer el día 24 de julio del presente año. Para los jóvenes que vienen de preparatorias externas a la UDG, tienen de plazo para entregar su documentación el día 19 de julio del mismo año. Y para mayores informes, puede consultar la página de internet www.cucsur.udg.mx o directamente en la oficina de control escolar en el CUC Costa Sur. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Bueno, ahí tiene usted esta información. Una disculpa, dije sábado 19, sábado 20 de mayo. Es mañana ya esta prueba de aptitud. Todo listo ya para esta aplicación en este ingreso del ciclo 2017B. Y bueno, pues solo esperar esta fecha mañana a las 8 de la mañana. Hay una gran logística que se realiza por parte de los académicos de este centro universitario, por supuesto encabezados por el área de la Secretaría Administrativa, el doctor Luis Carlos Gámez, y por supuesto control escolar, con todo este dispositivo especial para que se lleve a cabo esta prueba. Y que bueno, recordarles a todos los alumnos pues que estén puntuales, temprano, no se pongan nerviosos, relájense, hagan pues caso a todas estas indicaciones que les hacen los maestros al iniciar esta aplicación de la prueba de aptitud. Y recuerden que solo pueden ingresar, ya lo mencionaba la maestra Mari Carmen, lápiz, borrador, sacapunta, solicitud de ingreso y una identificación con fotografía. No se permitirán las mochilas, bolsos, celulares ni aparatos electrónicos. Así es de que deben venir desayunaditos y pues con toda la disposición para que puedan ustedes pues hacer su prueba de aptitud y calificar para un lugar en la Universidad de Guadalajara. Mucho, mucho éxito a todos los aspirantes. Es momento de hacer una breve pausa, son las 9:19. Antes de irme a este corte, quiero hacerle una cordial invitación. Fíjese que estamos muy contentos también de ser parte y portavoz de esta celebración de los 5 años, ya el 5 aniversario de la Orquesta Típica de Autlán, a cargo del maestro Víctor Ambriz, y que bueno, el Centro Universitario de la Costa Sur, a través de la Coordinación de Extensión Cucosta Más Cultura, están invitándole a este 5º aniversario Orquesta Típica de Autlán el día de hoy, viernes 19 de mayo a las 19:30 horas, en el Aula Magna de este Centro Cultural José Atanasio Monroy. Están invitados especiales para este evento. Esta presentación va a ser muy especial porque estará presente el maestro Carlos Lupe Morán en el acordeón y también el mariachi Rosales. Está usted cordialmente invitado. Pero antes de esto, a las 7 de la tarde, puede usted disfrutar de la primera exposición pictórica que estarán exhibiendo sus obras del taller de dibujo y pintura de este centro universitario, ya como producto de este taller. Así es de que también Cucosta Más Cultura tiene esta oportunidad de presentarnos pues este colectivo integrado por Adriana Sánchez, por David Escandón, por Anel Teresa, por Marta Patricia, por Regina García, Diego Cárdenas, Axel Fernando, Gabriela Pérez y Cindy Citlali. Ellos son parte del colectivo que estarán pues dándonos a conocer sus obras. Bien, pues enhorabuena, mucho éxito. A las 7 en el lobby inauguramos esta exposición y luego pasamos a disfrutar de la música de orquesta, de la orquesta típica. Hacemos la pausa, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Vamos con más información. Desarrollan programa de emergencia para fenómenos meteorológicos en Autlán de Navarro. Para esta próxima temporada de ciclones que está a punto de comenzar, Protección Civil y demás dependencias generan un plan de acción en caso de presentarse un desastre natural en la región. Se pretende tener la participación de al menos 200 elementos en acción que involucra a elementos de Protección Civil, voluntariados y funcionarios públicos en caso de presentarse una emergencia. Vamos con nuestro compañero Salvador Enríquez, que nos tiene más información al respecto.
El Consejo de Protección Civil y Bomberos de Autlán desarrollan programa de emergencia para la temporada de fenómenos meteorológicos en caso de presentarse un desastre natural. En entrevista con el maestro Juan Ignacio Arroyo Verástegui, director de Protección Civil, nos explica que consiste en el proceso de acción con protocolos establecidos y organigramas para poder actuar de manera factible en caso de un desastre. Por primera vez se les pide a las demás dependencias que conforman el Consejo la continuidad de operaciones para las fases críticas en un desastre y el inventario de recursos humanos y materiales.
Bueno, este es un programa especial de Protección Civil que se aprueba para la temporada de lluvias y ciclones tropicales. De acuerdo a la normatividad de los programas especiales, son específicos para cada fenómeno perturbador y en este caso los sanciona, los aprueba el Consejo de Protección Civil. Nosotros estamos activando un documento donde vienen los protocolos de atención para la emergencia. Está compuesto de tablas, procesos, acciones, organigramas y por primera vez se les pide a todas las dependencias del Consejo de Protección Civil su programa de continuidad de operaciones para la fase crítica en caso de un desastre.
En los protocolos establecidos y la participación de las dependencias son para crear un cuerpo de operación que son 32 elementos que se encuentran en base, 20 voluntarios y 100 funcionarios públicos municipales. Además, se suman las dependencias federales y estatales que estarían en acción en caso de un desastre.
Cada dependencia nos pasa sus protocolos. La idea es que a la hora de una emergencia tengamos los 32 elementos de Protección Civil de base, los 20 voluntarios y 100 funcionarios públicos municipales. Pero ahora se van a sumar las dependencias federales, estatales y que estén asentadas en el municipio para hacer un cuerpo como de 200 elementos que estarían en reacción en un desastre. Si no se ocupan todos, pues no, pero ahorita la primera fase cuando lo activamos en Patricia éramos 132 elementos.
Para la temporada de lluvias se recomienda revisar los riesgos internos y externos de las viviendas, podar árboles y revisar las coladeras. El 25 de mayo, el presidente de la República dará a conocer el pronóstico de la temporada de ciclones. Se les pide a las comunidades estar pendientes por todos los medios. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Apulco celebrará su primer festival cultural en honor al escritor Juan Rulfo. Este evento arrancó el día de ayer con la conferencia Los orígenes históricos de la cultura mestiza, impartida por el cronista de El Limón, Gabriel Michel. Las actividades concluyen el día domingo 21 del presente mes y se incluyen presentaciones musicales, exposiciones fotográficas y recorridos turísticos al monasterio que fue la hacienda de los abuelos de Rulfo. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
Del 18 al 21 de mayo, la delegación de Apulco en el municipio de Tuxcacuesco, Jalisco, realizará el primer festival cultural Apulco, cuna de Juan Rulfo, en el marco del centenario de nacimiento del escritor jalisciense. Laura Soto Blanco, secretaria del Comité de Turismo de esta comunidad, señaló que con ese evento se busca resaltar el lugar donde nace el autor del Llano en Llamas.
Quisimos hacer esto porque pues aquí nace este gran escritor Juan Rulfo, que me atrevo a decir que es uno de los mejores escritores de habla hispana, o si no es que el mejor. Y bueno, pues aquí nace en lo que viene siendo el monasterio, que antes era la ex hacienda de sus abuelos maternos. Y bueno, pues no nada más nace, también se inspira de este lugar. Pues ahora sí que no nada más es Apulco, es todo el Llano en Llamas, que viene comprendiendo desde Tonaya, el municipio de Tuxtacuesco, Tolimán, Zapotlán de Vadillo, Zapotlán el Grande, Sayula. Y le digo, pero creemos que Apulco como tal debe sobresalir.
Las actividades arrancaron este jueves con la presentación de la conferencia Los Orígenes Históricos de la Cultura Mestiza, impartida por el cronista de El Limón, Gabriel Michel. Este viernes se inicia con los recorridos al monasterio de Apulco, ex hacienda de los abuelos maternos de Rulfo, donde en la actualidad se encuentra una sala de arte sacro, una de paleontología y una tercera de muebles antiguos. Las actividades culminan el domingo con la lectura colectiva del cuento No oyes ladrar los perros.
Y pues ya por su parte, ya el último día se hace un magnífico cierre, que es el domingo 21. Se inician también con recorridos de 2:30 a 4:10 de la basílica y el monasterio. Y ya por parte de noches también hay otro evento cultural que inicia a las 8:00. Con la lectura colectiva No oyes ladrar los perros de Juan Rulfo. Posteriormente se presenta el ballet La Grana de Autlán y también el mariachi Rosales de ahí mismo.
También se expone la galería fotográfica Apulco a través del tiempo y se presenta el ballet folclórico municipal Rarámuri de El Limón y la orquesta típica de Autlán. Las personas que quieran participar en los recorridos turísticos, los cuales tienen un costo de 40 pesos por persona, deberán reservar su lugar en los números telefónicos 321-100-7998 y 341-439-9674. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Se realizó la 39ª muestra empresarial del CU Costa Sur. Para esta edición se presentaron productos de 7 de las carreras que oferta esta casa de estudios, como fueron de participantes de administración, contaduría, turismo, mecatrónica, teleinformática, entre otras, con un total de 32 proyectos enfocados a innovación y emprendurismo. Andrea Gálvez nos informa.
La mañana de este jueves 18 de mayo, como ya se ha estado llevando a cabo cada año y para continuar con esta tradición, el Centro Universitario de la Costa Sur realizó la 39ª muestra empresarial del CU Costa Sur. Para esta edición se presentaron productos de 7 de las carreras que oferta esta casa de estudios, como la licenciatura de Administración, Contaduría, Turismo, Mecatrónica, Teleinformática, Procesos y Comercio Internacional, entre otras, con un total de 32 proyectos enfocados a innovación y emprendurismo, asignadas por la materia de desarrollo a emprendedores. En relación a esto, durante la inauguración de dicho evento académico, el doctor Irineo Martínez Barragán, secretario académico de este centro educativo, dirigió unas palabras a nombre de la rectora de la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, quien por cuestiones de trabajo se encuentra fuera del país y no pudo asistir. Escuchemos lo que dijo al respecto.
La Universidad de Guadalajara tiene una serie de compromisos y una serie de preocupaciones. Una primera preocupación es dar cabida a todos los que soliciten ingresar a la Universidad de Guadalajara para estudiar nivel medio y medio superior. Pero también se está preocupando mucho más, ya tenían en su proyecto esta preocupación, pero se está preocupando mucho más en el tema de sus egresados. O sea, ¿qué van a hacer sus egresados una vez que hayan terminado sus estudios? Esto ha, digamos, impulsado o fortalecido proyectos como, por ejemplo, el de movilidad, para que nuestros estudiantes salgan a otras universidades y a otros países. Y el otro tema que es fundamental y que se está fortaleciendo mucho es el tema de vinculación. Y en ese sentido, pues la presencia del ayuntamiento es fundamental.
Por su parte, el licenciado Alejandro García Barbosa, síndico municipal, quien fue representando al presidente municipal de Autlán, Fabricio Corona Vizcarra, señaló que uno de los compromisos del ayuntamiento es fomentar esa vinculación con los jóvenes emprendedores para ayudarlos en el desarrollo de sus ideas y proyectos para un beneficio en común.
Reiterar a la universidad y a la comunidad estudiantil el compromiso del gobierno municipal de Autlán para poder vincular estas actividades con la actividad de nosotros, que es el fomento y la gestión de las posibilidades que ustedes puedan tener para cristalizar y cerrar eslabones de la cadena productiva. Hoy presentan en esta muestra empresarial una gama de productos, una gama de empresas que sale de sus mentes, que sale de sus ideas y de su creatividad. Sin embargo, en nosotros como gobiernos, nosotros en nuestra esfera municipal, corresponde que podamos encontrar para ustedes los recursos para que puedan iniciar y cristalizar estos proyectos.
En este evento se encontraban presentes administrativos y académicos del Centro Universitario de la Costa Sur, tales como el secretario administrativo, el doctor Luis Carlos Gámez Adame, de la División de Estudios Sociales y Económicos, el director Alfredo Tomás Ortega, jefes de los departamentos de Ciencias Administrativas, Estudios Turísticos y Contaduría de la División de Desarrollo Regional, entre otros, quienes, como ya es tradición, pasaron a hacer el tradicional corte de listón que dio símbolo al arranque de la 39ª Muestra Empresarial del CU Costa Sur. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Se trabaja por mejorar la Casa del Estudiante, esto en Cihuatlán, en el municipio de Autlán de Navarro. Los departamentos están destinados para ayudar a jóvenes estudiantes de Autlán que requieren un apoyo de arrendamiento. El proyecto es llevado a cabo y supervisado periódicamente para mantener a los alumnos en instalaciones adecuadas, mejorando pues los servicios actuales y solucionando problemas que pueden surgir. Vamos con Salvador Enríquez, que nos tiene la información.
La Casa del Estudiante es un proyecto que aún se está llevando a cabo por parte del gobierno de Cihuatlán. Actualmente está en servicio y alberga a 10 alumnos de diferentes universidades. En entrevista con Cristian Robardo Vázquez Ramírez, jefe del Instituto Municipal de Atención a la Juventud, IMAG, nos explica que los departamentos con los que se les apoya a los estudiantes están acondicionados de manera que tengan los servicios básicos de una vivienda. La finalidad es de apoyar a los jóvenes en el gasto de arrendamiento. Agrega que el único gasto que los jóvenes hacen son el uso del internet y servicios que puedan contratar. Por otra parte, se trabaja para hacer mejoras. Algunos problemas ya han sido solucionados, como los cuartos que presentaban algún tipo de deterioro.
Pues la Casa del Estudiante es un proyecto que se está llevando a cabo gracias al plan de austeridad del municipio de Cihuatlán, que tiene como objetivo más que nada apoyar a los jóvenes estudios, ¿no? No realicen ese gasto de renta. La Casa del Estudiante tiene 7 habitaciones, son compartidas, tenemos 10 jóvenes que están gozando de este beneficio. Lo único que ellos estarían pagando es el internet, pero ya se cooperarían entre todos, que es el mínimo.
Vázquez Ramírez menciona que a los alumnos se les solicita que tengan un promedio mínimo de 80 y algunos documentos para demostrar que requieren el apoyo al gasto. Además, se les pide que sean ellos de mantener limpio y ordenado el lugar.
Lo mismo, las personas que arrendan, ¿sí?, se encargan de estar dando el mantenimiento adecuado, están dando visitas cada mes o cuando se les requiera también para ver el funcionamiento adecuado de todo lo que conlleva la Casa del Estudiante. A veces les pedimos un comprobante de calificaciones o algo así también como el de ingreso, ¿no? Es cuestión de que se acerque, estaremos brindando ya la información que ellos requieran. Está manejando un mínimo de 8, de 80, y sí se está verificando que sí se cumpla pues con esa calificación, porque de igual manera comprendemos que tienen que echarle ganas también al estudio, ¿no? Es como también un estímulo que se les está ofreciendo ese apoyo.
Para finalizar, quienes estén interesados pueden acudir a las oficinas del Instituto Municipal de Atención a la Juventud, IMAG, o llamar al teléfono 35-549-00. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Bien, pues ahí tiene usted esta información. Quiero mencionarle a usted que el Centro Universitario de la Costa Sur está exhortando a la comunidad universitaria y a la sociedad en general para sumarse a la campaña de acopio de alimentos con la finalidad de apoyar a los brigadistas que combaten incendios forestales en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Requieren productos como comida enlatada, sopas instantáneas, agua purificada, leche Tetra Pak de 200 mililitros, jugos individuales Tetra Pak, barras de chocolate, barras de granola. Todo esto, estas donaciones, usted las puede llevar directamente aquí a la Unidad Interna de Protección Civil de este centro universitario. Se encuentra ubicado en el edificio S, planta baja, en un horario de 9 a 13 horas y de las 4 hasta las 7 de la tarde. A partir ya de, pues, del día de ayer se está haciendo esta convocatoria, y esto hasta el día 23 de mayo de este año en curso. También pueden llevar los alimentos a la casa de mamá y bebé, ubicado en Corona Araiza, esquina con Guadalupe Victoria, en un horario de 10 a 14 horas y de 5 a 8 de la noche. Los alimentos recabados serán entregados ahí a la dirección de la Reserva de la Biosfera, quienes llevarán los alimentos a los brigadistas. Esta es una parte también de contribuir para que ellos sigan realizando, pues, estas acciones en beneficio de todos nosotros, sobre todo en estos días que se ha puesto más álgido, pues, el tema de la contingencia ambiental. De esta manera estaremos nosotros desde nuestros hogares, desde nuestros lugares y nuestras áreas, pues también contribuyendo a conservar nuestros recursos naturales y mejorar las condiciones atmosféricas. Ellos están haciendo una gran labor y podemos apoyarlos de esta manera, pues haciendo este acopio de alimentos para las brigadas, para los brigadistas. Ahí está la invitación, puede hacerlo, su donación, ya lo mencioné, aquí en la Unidad Interna de Protección Civil o también en la Casa de Mamá y Bebé, ubicado en Corona Araiza, esquina con Guadalupe Victoria. Vamos a la pausa, regresamos con nuestro espacio de entrevista.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos con más información aquí en Señal Informativa. Hoy en nuestro espacio de entrevista agradecemos la presencia del ingeniero Alfredo Ortega. Él es director de Agua Potable y Alcantarillado en el municipio de Autlán de Navarro, a quien nos da muchísimo gusto saludar en esta ocasión. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido, buenos días.
Sí, buenos días y buenos días a todos tus radioescuchas.
Bien, pues el tema que nos ocupa es platicar acerca del estado actual de la, bueno, de los pozos, sobre todo en estos que han estado dando un poco de problema y que, bueno, han provocado, pues, que la gente no tenga el servicio como habitualmente se tiene. ¿Cuál es la situación actual en los pozos aquí en nuestro municipio de Autlán, Alfredo?
Sí, mire, desde el día martes quedó restablecido ya el servicio del pozo 18, el cual teníamos descompuesto ya de 6-7 días. Hubo una falla múltiple en ese sistema de bombeo, se dañó transformador, se quemó el cable que es el que conduce la luz hacia la bomba y el motor, y se nos dañó el motor. Entonces fue una falla múltiple en ese equipo de bombeo, en esa fuente de abastecimiento, y desde el día martes a la tarde quedó restablecido. Y todavía hasta el día de hoy estamos ya recuperando las presiones con las que manejamos las redes, y ya posiblemente algunas olas, domicilios de los más retirados son los que estén todavía con baja presión, pero ahorita tenemos funcionando todos los pozos que abastecen lo que es la cabecera aquí de Autlán.
El más reciente que tuvo esas afectaciones fue el que está ubicado en esta zona norte, ¿no? Que da servicio a la colonia Huitzilacate, a la Azucarera, Electricistas. Todas estas zonas, ¿ya está restablecido, pues, el servicio por completo, ingeniero?
Sí, mira, ese pozo, el que le nombramos nosotros 18, está ubicado a lo que es a la entrada a la colonia Infonavit, del costado sur del ingreso a la colonia Infonavit, y ese pozo abastece de lo que es la calle Carlos Santana y la avenida Independencia Nacional hasta la calle Borbón, hasta las montañas, toda esa franja hasta donde termina Autlán del lado norte. Solamente la colonia Azucarera tiene una fuente de abastecimiento propia, pero toda la zona esta que estamos mencionando es la que abastece el pozo 18. Ya quedó restablecido desde el martes. Ahorita los reportes que tengamos de que no ha llegado todavía suficiente agua, habría que verlo ya en lo particular, porque creemos que ya tiene que estar restablecido en toda esa zona.
Uh-huh. Bueno, ingeniero, en este mismo sentido, bueno, sabemos que son desperfectos, ¿no?, que se tienen en las bombas y demás. ¿Cuánto invierte el ayuntamiento en la compostura, arreglo de esos aparatos o esas bombas, pues, prácticamente, para que se tenga el servicio óptimo aquí en el municipio?
Sí, mire, un equipo de bombeo nuevo, como para ese tipo de fuente, es un motor de 150 caballos de potencia. Teníamos un motor en reserva, pero un mes atrás se nos había descompuesto el Pozo 12, uno que se conoce como la Asociación Ganadera, y también tiene ese mismo tipo de motor, y lo utilizamos ahí. Y teníamos el otro motor descompuesto, así que nos agarraron con las dos fuentes de abastecimiento, a diferencia de 15 días de descomponerse uno del otro, y no teníamos el repuesto preparado. Uh-huh. Así que tuvimos que desinstalar, mandar a fábrica a reparar, y la compostura de esos motores anda alrededor de 60,000 pesos. Uh-huh. Se tuvo que cambiar también el conductor, 140 metros de cable, de un calibre del 3.0. Es un calibre como de nuestro dedo gordo. Son tres hilos de ese calibre de gruesor, uh-huh, con un valor también de 95,000 pesos, el cable nuevo, los 140 metros. Y el transformador, que también recibió una afectación por un alto voltaje que le llegó, la reparación costó 35,000 pesos del transformador. Más las maniobras del personal que se contrata para hacer el desmontar todo el equipo y volver a instalar, son alrededor de otros 20,000 pesos.
Uh-huh. Bueno, en este caso, ¿cuánto se tarda el propio ayuntamiento en dar respuesta, o en qué depende, pues, de hacer ese ajuste o hacer esa compostura, pues, de lo que se requiere para poder nuevamente reactivar el servicio con oportunidad?
Sí, mira, si fuera solamente el motor, no nos tendría que llevar más de 4 días. Uh-huh. Pero en este caso, como se nos dañó el transformador, no teníamos la corriente o la energía para poder probar los demás componentes, uh-huh, lo que es el arrancador, lo que es el cable y lo que es el motor.
Por eso tardó más tiempo en arreglarse,
sí,
¿no?
Sí, con lo que se consiguió un transformador para poderlo instalar y ya poder hacer la revisión y el diagnóstico de las más partes. Y sí nos llevó, pues en esta ocasión fueron 2 semanas.
Claro, yo le preguntaba de cuánto invierte el propio ayuntamiento para que se tenga ese servicio en óptimas condiciones, porque bueno, seguramente, bueno, ya nos está dando esa explicación de el tiempo que tardaron para la recuperación y que bueno, pues el alternativo que tenían estaba ocupado en otro pozo precisamente, porque también es necesario pues mencionar que y es importante, ¿no?, que los ciudadanos estemos pues también contribuyendo con nuestros pagos oportunos para que igual pensar en una alternativa, o cuáles serían esas alternativas que tendría el ayuntamiento. Ya hubo esta situación en la que el de emergencia estaba ocupado. ¿No sería conveniente pensar en otra alternativa o tener otro más extra para, si en esto sucede, que si ya está ocupado, bueno, pues ocuparlo, hacer adquisición, pues, en este sentido, va mi comentario.
Sí, maestro. sería lo más conveniente para todos nosotros. Otros, ¿verdad? Porque sí, en cuanto se descompone un equipo de bombeo, pues lo que se tarda en extraer y reparar son 3 o 4 días, que uh-huh, creo que no causaría tanta incomodidad o tantas molestias en los usuarios. Pero en este caso, pues fue las fallas múltiples de los componentes, no fue nada más el motor, uh-huh, sino todo lo demás que mencionamos. Y sí, pues el retraso de los usuarios en pagar sus cuotas es un 60% el que está demoroso sin pagar. Y otra situación que también nos causa problema es la falta de infraestructura dentro de las casas para almacenar agua.
Claro, claro. Bueno, esa es otra situación, ya lo mencionaba el propio alcalde aquí en entrevista. Esa es una alternativa, pero al respecto, ¿qué se estaría haciendo, o la autoridad qué podría, o qué está haciendo, pues, al respecto, para que la gente pudiera pensar en tener sus aljibes y demás y poder almacenar más agua?
Sí, se tendría que hacer un programa, y creo que ya lo están preparando en la Oficina de Desarrollo Social, uh-huh, un programa para asistencia a personas de escasos recursos, previo estudio socioeconómico, para apoyarles con la adquisición de una cisterna, uh-huh, de unos 2.500 litros de ahí para adelante, y la instalación, para que ya tuvieran, en caso de una emergencia de estas, con ese depósito de agua, pues tener agua suficiente para unos 7 días, uh-huh, y no habría más que esperar a que se recompusiera el sistema y ya tener otra vez el abastecimiento por parte de la red.
Muy bien, ingeniero Alfredo Ortega, pues ¿cuál sería su mensaje para aquellas personas que hemos tenido todavía algunas llamadas con inquietud de las personas de esta área de la zona norte, en donde dicen todavía no está al 100% restablecido el servicio del agua? ¿Cuál sería su mensaje final para ellos?
Sí, que por favor nos comuniquen su necesidad, es que tengan al teléfono 220-80, 38-220-80, que es las oficinas del operativo de agua potable. A veces la línea está muy saturada por tanta llamada, o al 070, que es el teléfono de reportes ahí en Presidencia, para poder verlo ya en forma particular, porque ya ahorita tendría que estar restablecido el servicio para la zona del Pozo 18, que es el que teníamos en reparación. Y estamos por reparar el Pozo 19. Ese abastece las colonias del lado sur del arroyo El Cuajinque, y toda esa zona que va por el lado sur del arroyo El Cuajinque y las colonias de La Primavera, La Ipevi, Jaime Llamas García, aquella zona de allá. Entonces, queremos hacer la reparación porque ese pozo se reparó en septiembre del 2015. Entonces, ya está llegando ya no está sacando el agua que es la que tiene que producir por desgaste natural del equipo. Entonces, en estos próximos días vamos a hacer también el mantenimiento allá y vamos a tratar de que sea lo más rápido posible para causar las menos molestias.
¿A partir de cuándo será este mantenimiento?
En unos 15 días más próximamente.
En 15 días, bueno, para todas estas colonias que están ubicadas hacia el sur.
Hacia el sur, al otro lado del arroyo El Cuajinque y toda esa zona del lado poniente de Uclán, de las colonias.
Muy bien. Pues bueno, esto con la finalidad de evitar que se descomponga tal cual la bomba, ¿no?
Así es, la intención es adelantarnos un poquito a la descompostura y no hacer el mantenimiento correctivo, sino preventivo.
Claro.
A ver si no nos gana el motor, porque si ya está consumiendo muy poco amperaje, quiere decir que ya no está sacando el agua que tendría que sacar de acuerdo al motor que tiene. Ahí está instalado un motor de 200 caballos de fuerza, saca 70 litros por segundo ese pozo, entonces sí nos va a hacer mucha falta. Entonces vamos a acelerar este trabajo para que sea en unos 5 días lo más...
¿Se tardaría el mantenimiento? Sí. Muy bien. Bueno, pues es importante. Qué bueno que lo menciona. Es muy oportuno, ingeniero Alfredo. Bueno, para que la gente que vive por allá, por aquella zona, pues bueno, se prevengan y pues tengan en consideración y en cuenta que pues durante unos días no se tendrá el servicio como habitualmente se tiene. Muy bien, ingeniero Alfredo Ortega, pues algo más que usted nos quiera compartir con todos nuestros radioescuchas.
Pues agradecer la invitación para hacer del conocimiento de nuestros usuarios las problemáticas por las que pasamos. Y en estos días de mantenimiento, lo que hacemos nosotros es movimiento de válvulas para tandear de otra fuente de abastecimiento a donde deja de bombear el equipo que esté dañado. Pero así también pues descuidamos la fuente que abastece esa zona donde quitamos el agua para hacer tandeos, y pues es pedirles su comprensión y a que nos apoyen en cuanto al buen uso del agua, a que traten de poner esas cisternas, esos aljibes. Es un gasto, yo sé que no es nada fácil, a veces la economía no nos lo permite, pero un esfuerzo para eso, y ojalá el programa que está preparando el ayuntamiento sirva para solventar también esas cosas.
Claro, claro. Ingeniero, los días de mantenimiento, bueno, que se da mantenimiento, cuando así se hace, ¿sí se informa oportunamente a la gente que se verá afectada con esas ajustes o, bueno, con esa prevención?
El Departamento de Comunicación Social del Ayuntamiento empieza a girar sus comunicados vía Face, vía WhatsApp, por el radio. Sí, sí se avisa. Lo que pasa que esta vez nos ocasionó la descompostura. No estábamos esperando esa descompostura. Fue un alto voltaje que se vino de la luz que nos dañó todos los componentes de la fuente de abastecimiento.
Muy bien, pues bueno, por lo pronto ya este pozo hacia el sur que estarán haciendo ese mantenimiento para que las personas que viven sobre estas colonias, por estas colonias, pues bueno, ya estén avisadas con tiempo. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar con nosotros esta mañana y platicarnos de la situación actual.
Sí, gracias a ustedes.
Bien, pues nosotros vamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos con más.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Vamos con más información esta mañana. Bueno, hacemos un enlace en esta ocasión con el director de la Orquesta Típica de Autlán, Víctor Ambriz, a quien saludo amablemente en esta ocasión. Maestro Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todo tu público, muchísimas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias, Víctor, por atendernos con este enlace telefónico. Y bueno, estamos haciendo ya la invitación aquí a nuestros radioescuchas para la celebración de este quinto aniversario de la Orquesta Típica de Autlán, encabezada y, por supuesto, dirigida, que dignamente diriges, maestro Víctor. Pues platícanos, compártenos, ya 5 años de distancia de la creación de esta Orquesta Típica, y platícanos un poco de tu experiencia al frente de ella.
La verdad que ha sido muy maravilloso el estar ya, son 5 años de esta orquesta, que ya ha sido realmente con un motivo muy grande de experimentar con jóvenes, con niños. La verdad que ha sido muy grata experiencia. Son 5 años ya trascendiendo con todos estos jóvenes, y la verdad que han pasado muchos jóvenes ya dentro de las filas de la orquesta, y seguimos caminando con grandes proyectos. Y bueno, agradecer a todos el apoyo, porque no ha sido fácil llegar 5 años, y bueno, parece que como si fuera yo, ¿verdad?
Así es. Pues bueno, ya generaciones que se están formando en esta Orquesta Típica. ¿Cómo visualizas tú esta orquesta en los próximos 5 años, por decir, Víctor? Ya 5 años son muy buenos, pero ¿cómo visualizas tú? Sabemos que es un poco complejo, tal vez, el hecho de mantener a los músicos en su totalidad desde el principio, que hay esas variantes, ¿no?, de que van cambiando las generaciones. Pero ¿tú cómo visualizas esta orquesta aquí en nuestro municipio en lo sucesivo?
Fíjate que gracias a estos 5 años ya tenemos aproximadamente, son 12 jóvenes los que ya están estudiando el profesional de música, los que ya están haciendo el técnico, algunos ya están en Colima incluso, y bueno, que estén llevando ya la carrera de música, que creo que el día de mañana, con todo gusto, el día de mañana cuando ya salgan, pues van a tener donde venir a experimentar y hacer, y bueno, que pueda continuar este proyecto. Uh-huh. Que la verdad el proyecto es de todos ellos, de todos los autores, no es mío, no, uh-huh, es de todos, porque uh-huh, realmente es un proyecto muy sano, y la verdad que los mismos niños, ellos crean este propio proyecto.
Claro. Qué bueno, ¿no? Hay mucho talento, muchos jóvenes con esta inquietud de poder incursionar en la música, y qué mejor que sea a través de una escuela como esta, una orquesta que está, pues, formando generaciones. Y lo que más nos gusta es ver jóvenes en estas orquestas. Así es de que, pues,
sí,
deseamos.
Tenemos muchos niños de primaria, sí, secundaria, y bueno, y cada vez van llegando más porque son los amigos y van entrando.
Qué bonito, de verdad, esto. Deseamos una larga vida a la Orquesta Típica de Autlán. Maestro Víctor, pues bueno, hoy tendrán esta presentación del quinto aniversario como celebración, y habrá invitados especiales. Platícanos un poco qué se pretende para que la gente ya nos vayamos emocionando de lo que veremos hoy aquí en el Aula Magna de esta presentación de Orquesta Típica con invitados especiales.
Sí, la verdad que hemos preparado un repertorio muy amplio, bastante digerible para todo tipo de personas. Tenemos invitados al Mariachi Rosales, que la verdad, ellos en particular, pues hacen un buen show, tienen su repertorio muy, muy padre. Hemos hecho unas adaptaciones junto con orquesta, con Mariachi. Una de ellas va a ser el Huapango de José Pablo Moncayo, que realmente la versión de Mariachi junto con la orquesta va a trascender, porque está muy bonita, es muy bonito el arreglo en sí, y la verdad que ha gustado muchísimo. Y bueno, es una gran de las sorpresas. Otra es de que vamos a interpretar un popurrí de Juan Gabriel para todos los asistentes, que puedan cantar, puedan estar escuchando, puedan disfrutarlo. Y también, como te digo, a los mismos integrantes de la orquesta, pues les sorprendió y les ha gustado muchísimo.
¡Qué bonito! Pues bueno, esto será un evento maravilloso. La entrada es libre hoy en el Aula Magna, ¿verdad?
Es hoy a las 7:30 de la tarde, entrada libre. Y bueno, otra de las sorpresas, también invitamos a Carlos Morán, que él va a estar, gran músico acordeonista, él va a estar ahí acompañándonos con un timbre del acordeón que realza la orquesta, que realza el mariachi, y pues va a estar muy, muy padre.
¡Qué bien! Pues bueno, es una tarde-noche de música, de talento, de sorpresas, de energía, por supuesto, que fluye con la Orquesta Típica de Autlán. Maestro Víctor, pues les deseamos muchísimo éxito, muchas felicidades, y sobre todo a ti que estás al frente de esta orquesta, que seguramente es un reto y que no es nada fácil, pero lo has sabido llevar a cabo, muestra es que hoy están cumpliendo estos 5 años. Deseamos muchas, muchas felicidades, y que sigas haciendo pues esto por nuestro municipio a través de la música, maestro Víctor.
Muchísimas gracias y bueno, agradecer también a todo el apoyo, agradecer a todos los padres, al presidente Fabricio Corona, que tenemos un gran apoyo, a la doctora Oliver, que la verdad también su apoyo, y a todos ustedes que estamos realizando este proyecto. Y bueno, hacer la invitación hoy viernes, 7:30 de la tarde, en el aula magna del Tuxtla.
Muy bien. Muchísimo éxito, Víctor.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues es el director de la Orquesta Típica de Autlán, el maestro Víctor Ambriz, que nos hace esta invitación hoy a las 7:30 en el Aula Magna. Bien, pues ya nos vamos. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado, pero nosotros deseamos que tenga usted un excelente día. Hoy lo esperamos a las 7 de la tarde. Primero se hace la inauguración de la exposición pictórica, que es resultado ya del taller de este colectivo de pintura Q Costa Sur en Q Costa Más Cultura. Y después, esta invitación que nos hace el maestro Víctor al quinto aniversario de la Orquesta Típica. Ya nos vamos, que tenga usted un maravilloso viernes. Es viernes de Switch en español. Escucharemos las voces de Benito y de Gladiola al frente de este programa, hoy a las 11. Yo le deseo que tenga un muy bonito fin de semana. Me despido con esta frase de Rubén Darío. Dice, no dejes apagar el entusiasmo, virtud tan valiosa como necesaria. Trabaja, aspira. Tiende siempre hacia la altura. Que tenga un maravilloso fin de semana. Buen día.
Señal Informativa. Periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.